La Voz de América presenta.
Masacre racial en Búfalo conmociona a Estados Unidos. Vicepresidenta Kamala Harris pide a los estadounidenses unirse para rechazar los crímenes violentos contra las minorías. Y en Ucrania, Rusia parece limitar sus expectativas, aseguran los expertos. Además, autoridades fronterizas lanzan campaña para alertar a migrantes sobre engaños de los coyotes. ¿Qué tal? Bienvenidos desde Washington. Comienzan las noticias en el mundo al día. Una nueva masacre tiene consternado a Estados Unidos. 10 afroestadounidenses murieron en Buffalo, Nueva York, luego de que un adolescente les disparara en un supermercado mientras transmitía el ataque en vivo por internet. El tiroteo es el más mortífero del 2022 y revivió el debate sobre el control de armas mientras crecen las estadísticas por los crímenes de odio. Ángela González, ¿qué cargos está enfrentando en este momento el adolescente?
Yasmín, hasta el momento se le han formulado cargos relacionados solamente por homicidio en primer grado. Sin embargo, según la oficina del fiscal del condado de Erie, esto podría cambiar, pues se le podrían formular cargos relacionados con terrorismo y también con crímenes de odio.
No residía en esta comunidad y viajó más de 200 millas para perpetrar el tiroteo más mortal de 2022 y motivado por odio racial, según la policía de Buffalo, Peyton Gendron, de 18 años, quien mató a 10 personas e hirió a 3, 11 de ellos afroamericanos, planeaba continuar su sangriento ataque.
He was very heavily armed.
Él estaba fuertemente armado, tenía un equipo táctico, un casco táctico, tenía una cámara con la que estaba transmitiendo en vivo lo que estaba haciendo.
El área donde ocurrió la masacre continúa fuertemente acordonada por la policía, mientras el estado de Nueva York ordenó llevar las banderas a media asta en honor a las víctimas. La comunidad consternada pide cambios en las leyes sobre el porte de armas.
El hecho solo de que una persona ande así con una arma de alto calibre como es esa, es una inseguridad muy fuerte. Y a veces no teme hasta para salir a la calle. Uno piensa ir a cualquier bodega, a cualquier supermercado y es asustado.
En lo corrido del año, los crímenes de odio ya han aumentado en un 76% según estadísticas del Departamento de Policía de Nueva York. Poco a poco se va revelando la identidad de las víctimas, como el ex policía Aaron Salter y la voluntaria de la iglesia Pearl Young. Afrolatinos en Estados Unidos temen por su seguridad.
En Michigan hay muchos sitios que te miran mal. No quieren que tú estés en un vecindario con ellos, porque ellos se sienten humillados.
A pocas horas de este tiroteo, la comunidad de la iglesia de Laguna Woods, en California, fue testigo de otro ataque con armas que dejó una persona muerta y 4 heridos en estado crítico.
Y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, anunció también que llevará a cabo una vigilia esta misma noche en el legendario barrio de Harlem, que es conocido por su alto porcentaje de habitantes afroamericanos, esto en honor a las víctimas de este tiroteo. Yasmín.
Ángela, gracias por el reporte. Y el hecho fue calificado por la Casa Blanca como una epidemia de odio. Este ataque, perpetrado por un hombre blanco contra personas negras, ha renovado la presión sobre las promesas de la administración Biden respecto al porte de armas. Jorge Agobián, ¿qué más dijo el presidente?
Yasmín, hay que recordar que este ataque, esta masacre, es un recordatorio del creciente y preocupante número de casos de crímenes de odio en los pasados meses y años, que de los que, por supuesto, no escapan los latinos y también los asiáticos, así como comunidades religiosas en Estados Unidos. Desde aquí, desde la Casa Blanca, ese es el mensaje que se ha dado, que es una epidemia de odio y, por supuesto, eso ha traído críticas, pero también la presión sobre esta administración. Uno de los mensajes más contundentes de esta jornada fue el de la vicepresidenta Kamala Harris. Esto fue lo que dijo.
La epidemia de odio está tomando un nivel de violencia en el caso de lo que pasó en Búfalo y lo hemos visto en otros lugares de nuestro país y todos debemos pronunciarnos en contra. El odio contra cualquiera de nosotros deberíamos interpretarlo como odio contra todos nosotros como nación.
Como lo decía, esto reaviva la presión a la Casa Blanca, que el propio presidente Joe Biden ha dicho que el tema del control de armas es una de sus prioridades. De hecho, en el mes de abril presentó una estrategia nacional en la que se hablaba del extremismo, pero también la violencia de armas, y para eso encomendó al Departamento de Justicia. Sobre esa estrategia habló también durante esta jornada desde aquí, desde la Casa Blanca, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Esto fue lo que dijo.
Nosotros en el Departamento de Seguridad Nacional, en asociación con el FBI, hemos emitido una cantidad sin precedentes de boletines de información y alertas a los funcionarios territoriales locales, que están en la primera línea de defensa, para equiparlos para identificar cuando un individuo está mostrando señales de la violencia debido a una ideología de odio o narrativa falsa.
Y aunque este es un tema de larga data y que basa a los dos partidos políticos aquí en Estados Unidos, en el tema legislativo no ha habido una respuesta. En el pasado ha habido intentos de la bancada demócrata de presentar leyes que regularicen el tema del uso de armas de fuego en Estados Unidos, pero han sido bloqueadas por algunos republicanos en el Congreso estadounidense. También vale destacar que durante la jornada de mañana martes estará viajando el presidente Joe Biden acompañado de la primera dama a Buffalo, el lugar donde ocurrió esta masacre.
Estaremos monitoreando lo que suceda mañana también, Jorge. Era Jorge Agobián desde la Casa Blanca. Gracias. Ahora pasamos a Ucrania, donde expertos coinciden en que Moscú podría reducir sus expectativas sobre la región del Donbass. Entre tanto, la OTAN ha dicho que está lista para darle la bienvenida a Suecia y Finlandia. Jacopo Luzzi nos trae el reporte.
En una señal de las dificultades rusas en el campo de batalla, analistas internacionales revelaron que Moscú parece estar reduciendo aún más sus objetivos, incluso en el este de Ucrania, donde recientemente ha enfocado su ofensiva, y podría estar apuntando a tomar el poder solo en una parte de la región del Donbass, cerca de la frontera rusa. Según el Reino Unido, Rusia habría perdido alrededor de un tercio de sus tropas en Ucrania, y el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que en Ucrania no está yendo como Moscú había planeado.
No lograron tomar Kiev, se están retirando de los alrededores de Yarkov. Su gran ofensiva en Donbass se ha estancado. Rusia no está logrando sus objetivos estratégicos.
Fuera del campo de batalla, Occidente sigue presionando a Moscú cuando este lunes la OTAN realizó un gran ejercicio militar a las puertas de Rusia, en Estonia. Aunque planeados mucho antes de la invasión de Ucrania, los simulacros fueron una muestra de poder de la alianza, que se fortalecerá aún más porque Finlandia y Suecia confirmaron oficialmente que dejarían de lado décadas de neutralidad estratégica y solicitarán ser miembros esta semana.
Como miembro de la OTAN, Suecia no solo fortalecería su propia seguridad, sino que también contribuiría a mejorar la seguridad en la región del Mar Báltico y para la OTAN en su conjunto.
Entre tanto, a medida que continúa el éxodo de negocios occidentales de Rusia, McDonald's dijo el lunes que ha iniciado un proceso para vender su negocio ruso y está buscando un comprador local para su cartera allí, que incluye 850 restaurantes. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
En Honduras, tras un intenso enfrentamiento armado, la policía detuvo a Erlinda Bobadilla, la presunta líder de un grupo narcotraficante a quien Estados Unidos había pedido en extradición. Alex Segura con el informe.
Un operativo policial en una zona montañosa del departamento de Colón, en el norte de Honduras, permitió la captura de Erlinda Bobadilla, acusada de encabezar el cartel Montes Bobadilla y quien es solicitada en extradición por el Distrito Este de Virginia, en Estados Unidos. Tras el operativo se confirmó la captura de otras personas no identificadas y la muerte de Alejandro Tito Montes Bobadilla, hijo de Erlinda y cuya extradición también buscaba Estados Unidos por el delito de narcotráfico.
Las practicadas nos llevan a una estructura criminal que viene operando desde hace tiempo con un entramado muy difícil en una zona donde actuaban con cobertura y también con vinculaciones con otras estructuras criminales.
Las autoridades estadounidenses sostienen que el cartel Montes Bobadilla abastecía, transportaba y distribuía drogas, entre otras operaciones de origen ilícito, a través de América Central, México y Estados Unidos.
Los detenidos también ya fueron extraídos del sector por cuestiones de seguridad, las tres personas detenidas más, y y se está haciendo el levantamiento también de al menos 6 armas de fuego encontradas.
El pasado 2 de mayo, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que diera con la captura de Erlinda Bobadilla y sus hijos Tito y Juan Carlos Montes Bobadilla, identificados como narcotraficantes. En este caso, el juez de extradición dictó arresto provisional para Erlinda Bobadilla y estableció la audiencia de presentación de pruebas para el próximo 14 de junio. Alex Segura, Voz de América.
Regresamos a Estados Unidos porque la patrulla fronteriza lanzó una nueva campaña con la que busca alertar a los migrantes que se encomiendan a los llamados coyotes para ingresar de forma ilegal a este país. Laura Sepúlveda nos dice de qué se trata.
El costo-riesgo-beneficio de contratar a un coyote que les ayude a cruzar ilegalmente la frontera es más alto de lo que algunos migrantes conocen.
A veces, por ejemplo, hay vinculación entre redes de trata de personas y coyotes. A veces ellos les cobran una cuota, pero por el otro lado también tienen vínculos con botaneros, con centros de prostitución. Cada vez traen más personas y no les importa traerlos en un camión a cientos de personas, decenas de personas.
La experta Guadalupe Correa califica a esta población como víctimas invisibles. La patrulla fronteriza ha lanzado una campaña para subrayar los riesgos a los que se exponen los migrantes.
Y lo que hemos visto es que muchos coyotes, polleros, contrabandistas, como les digan, están creando una idea de que al final del título 42, que fue una orden pública por la pandemia, que simplemente no se van a aplicar las leyes migratorias, y ese no es el caso. Las leyes migratorias de Estados Unidos siguen vigentes.
Son ilusiones que venden los criminales a migrantes, quienes por su prisa de cruzar la frontera se confían en mentiras sobre el procedimiento migratorio.
A diario estamos viendo que los contrabandistas estafan a la gente, los ponen en mucho peligro, en muchos casos los llevan a la muerte y realmente están extorsionando a la gente por ganancia propia.
Una publicidad engañosa a través de redes sociales, incluyendo WhatsApp, ha sido detectada para captar la atención de migrantes. La campaña de la patrulla fronteriza apunta a las mismas redes sociales.
Lo que es el asilo en Estados Unidos es muy limitado. No aplica para nadie que esté huyendo de violencia generalizada. No aplica por razones económicas.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
Y justamente 14 migrantes nicaragüenses han muerto en lo que va corrido de este año intentando llegar a Estados Unidos. La mayoría se han ahogado en el río Bravo. Según una investigación periodística, la migración ha aumentado como efecto de la crisis económica y política en ese país. Donaldo Hernández tiene la historia.
María Mercedes Pérez sostiene con nostalgia el retrato de su hija Gabriela Espinosa. El 21 de marzo vio en el río Bravo el cuerpo sin vida de su hija, quien pereció ahogada cuando intentaba llegar a Estados Unidos.
Ese río es una amargura que le deja a cada madre en su corazón.
Gabriela, de 32 años, emprendió viaje a Estados Unidos sin la debida documentación para procurar mejores oportunidades económicas para su familia.
Pudiera buscar ese sueño americano inverso y lo que tuvo que encontrar que fue la muerte.
En lo que va del año, 14 nicaragüenses han muerto intentando llegar a Estados Unidos, en su mayoría ahogados en el río Bravo, según una investigación de la revista Confidencial, especializada en migración nicaragüense y dirigida por Carlos Fernando Chamorro, uno de los periodistas más influyentes de la nación centroamericana. Gianluca Jiménez perdió a su padre y a su hermano.
No estaban acostumbrados a enfrentar esas aguas que sabemos que son distintas a un lago, por ejemplo, que donde hay mucha fuerza. Son dos golpes duros para mí, porque son dos seres que yo quería demasiado.
De enero de 2021 a enero de 2022, la patrulla fronteriza de Estados Unidos practicó más de 98 mil detenciones de nicaragüenses en la frontera con México. Pero los riesgos no hacen desistir a muchos nicaragüenses, que incluso toman clases de natación para cruzar el río Bravo. Donaldo Hernández, Voz de América.
En minutos, mayor equidad en el trasplante de órganos busca California con una nueva iniciativa. Les contamos al volver.
Toda persona que está al mando de un avión o de una embarcación tiene obligación de rescate, de salvamento. Y es simplemente esa empatía con la humanidad, es decir, tener que asistir a esa gente.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
La escasez de leche para bebés ha generado un caos en Estados Unidos. El comisionado de la Administración de Drogas y Alimentos, Robert Califf, informó en una entrevista con la cadena de televisión NBC que planea anunciar medidas en las próximas horas. Las principales cadenas minoristas están limitando la cantidad de contenedores que cada cliente puede comprar. La escasez se debe en parte a los problemas actuales en la cadena de suministro y a un retiro de mercancía que por seguridad hizo la marca Abbott, una de las más grandes del país. En más noticias, California lanzó una iniciativa que busca mejorar el sistema de donación de órganos con la meta de lograr una mayor equidad. Los latinos generalmente tienen menos probabilidades de entrar en lista de espera y podrían verse beneficiados, como nos cuenta Verónica Villafañe.
Más de 100.000 personas en Estados Unidos están en una lista de espera para un trasplante de órganos. De los 22.000 en California, 44% son hispanos, pero tienen menos probabilidades de ser colocados en una lista de espera y recibir un órgano que pacientes blancos. Eso se debe principalmente porque no hay suficientes donantes latinos y a que no se les indica que un trasplante es una opción para tratar enfermedades avanzadas del hígado o corazón. Pluralist, un nuevo programa piloto de la Universidad de California Davis, quiere mejorar el sistema para que sea más equitativo. El doctor Martín Cadeiras, director médico del programa de trasplante cardíaco, explica el principal objetivo.
Aumentar el número de donantes de órganos que existen, trabajando con la población para poder entender cuáles son los miedos, los mitos que pueden existir acerca de la donación de órganos.
Cadeiras resalta que un trasplante de órgano tiene mejor probabilidad de éxito si el donante es del mismo origen étnico. El programa promoverá información en redes sociales y medios digitales para que más latinos se inscriban al registro de donantes y conozcan cómo acceder a trasplantes.
Yo veo más frecuentemente pacientes que tienen enfermedad cardíaca, que la desarrollan por años y muchas veces van de médico en médico buscando soluciones o entran al hospital y nunca se habla de la posibilidad de un trasplante.
También se enfocará en la prevención para evitar la necesidad de un trasplante.
A través de mejorar el cuidado de los factores de riesgo, como la presión arterial, que es común para las enfermedades renales.
Se espera compilar información que permita entender mejor las necesidades y acceso a los trasplantes en comunidades latinas y otras minorías. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
La oleada de empleados en Estados Unidos que renuncia a sus trabajos no termina. El Departamento de Trabajo informó que otros 4.5 millones de estadounidenses dejaron sus empleos en marzo. La situación es preocupante. Adrián Arévalo nos reporta que, según los expertos, la inflación exacerbará esa tendencia.
Pese a la creación récord de 11.5 millones de empleos durante el mes de marzo, en Estados Unidos persiste una deserción laboral que afecta a industrias como el turismo, entretenimiento, alimentación, construcción y muchas más. Expertos aseguran que la tendencia se ha exacerbado con la inflación, pues ha hecho que los empleados evalúen sus prioridades.
tiene todos los recursos? ¿Qué tipo de cultura y de cómo se siente ese empleado todos los días venir a trabajar? ¿Se siente a gusto? ¿Se siente que es parte de una familia, que es parte de un propósito, que es parte de algo más grande? Porque si no, todos se van a seguir reevaluando esto.
Entonces, ¿cuál es el trabajo ideal? De acuerdo con Brianda Barrett, reclutadora profesional, la mejor oferta debe incluir mucho más que dinero y beneficios de salud.
Lo que tienen que hacer los las compañías, que sea un restaurante o un casino, es que van a tener que, no nada más, a lo mejor si es posible, pagar más, pero van a tener que tener otros beneficios, no nada más de visión y dental, sino van a tener que tener otro tipo de beneficio para que las personas que estén aplicando quieran trabajar ahí.
Jornadas de 4 días laborables por semana, descuentos para entretenimiento familiar, ayudas financieras para transporte y otros gastos, y por supuesto, la cada vez más popular flexibilidad para trabajar desde casa, son algunas de las cosas que cada vez más empresas suman a su lista de beneficios para atraer y retener más empleados. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
Más adelante, justicia venezolana inicia juicio contra el periodista y activista opositor Roland Carreño.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
En Venezuela, después de 18 meses de detención, comenzó el juicio contra el periodista y activista opositor Roland Carreño.
Poco después de que el opositor encarcelado Leopoldo López abandonara Venezuela, Roland Carreño fue detenido e imputado por los delitos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra. Tras un año y medio en prisión, finalmente empezó el enjuiciamiento. Su abogado defensor, Joel García, aseveró que la actuación judicial contra Carreño no difiere de la que han experimentado otros ciudadanos críticos al gobierno de Nicolás Maduro.
Un proceso tardío como este no es en el caso de Roland Carreño nada más. Es una práctica sistematizada del gobierno en estos casos.
Desde la Coalición por los Derechos Humanos, su directora Ana Leonora Costa indicó que durante todo este proceso al periodista se le han violado todas sus garantías judiciales.
Roland no está siendo tratado como un justiciable, sino que está siendo tratado como un enemigo. No fue tratado como un adversario político, sino que se fabricó este caso en su contra para eliminarlo.
El sobrino de Carreño, único familiar presente en el tribunal, manifestó que espera su puesta en libertad porque es inocente.
Esperemos que suelten a Roland porque no hay ninguna prueba de que Roland haya estado realizando algún delito como trasladar armas. Roland es un periodista, Roland es un cronista.
El juicio de Carreño está previsto para reanudarse el martes 17 de mayo. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
En breve les contamos quién es la nueva portavoz de la Casa Blanca. Ya volvemos.
Toda persona que está al mando de un avión o de una embarcación tiene obligación de rescate, de salvamento. Y es simplemente esa empatía con la humanidad, es decir, tener que asistir a esa gente.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde este lunes, la Casa Blanca tiene nuevo rostro ante los medios de comunicación. Ahora, Karine Jean-Pierre encabezará las sesiones informativas de este gobierno.
Karine Jean-Pierre es la primera afroestadounidense y la primera persona perteneciente a la comunidad LGBTQ en ejercer la vocería de la Casa Blanca. Pero su rostro no es nuevo. Ella ha sido asesora comunicacional del presidente Biden desde la campaña electoral.
Thanks everybody. Thank you.
Jean-Pierre es hija de padres haitianos, oriunda de la isla caribeña Martinica. Tiene 47 años y creció en Queens, Nueva York. Su ascenso a este cargo coincide con los llamados de la comunidad afroestadounidense para que aumente su representación en puestos gubernamentales de alto nivel.
I understand how important it is for so many.
Entiendo lo importante que es para tantas personas, tantas comunidades diferentes en las que estoy sobre sus hombros y lo he estado a lo largo de mi carrera. Entonces, es un honor y un privilegio estar detrás de este podio.
Karine Jean-Pierre tiene una larga y exitosa carrera profesional. Trabajó en la Casa Blanca del presidente Barack Obama. Ha sido directora de campañas políticas, activista, comentarista política para medios de comunicación en Estados Unidos, entre ellos la cadena NBC. El presidente Biden ha dejado claro el rol que busca en quien lidere la vocería de la Casa Blanca y Jen Psaki lo manifestó durante su última alocución.
Y realmente de lo que hablamos durante la mayor parte de nuestra conversación fue la importancia de devolver la integridad, el respeto y el civismo a la Casa Blanca.
El nombramiento de Jean-Pierre ocurre poco tiempo después de que el Senado confirmara a Ketanji Brown Jackson como la primera magistrada afroestadounidense de la Corte Suprema.
Y en muchos lugares del mundo, algunas personas pudieron apreciar el eclipse lunar de este domingo, también conocido como luna de sangre. Un momento en el que la Tierra queda entre la Luna y el Sol, eclipsando la luz del astro y generando esta imagen que ustedes están viendo, una imagen rojiza. El fenómeno astronómico, que duró varias horas, lo pudieron ver en numerosas naciones en varios continentes, incluyendo varias regiones de Estados Unidos. Otros como nosotros aquí en Washington DC nos quedamos con las ganas de verlo debido a la abundante nubosidad. Con esta imagen me despido.